Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
A los fieles oyentes de Radio María, los que nos están escuchando por el 107.3 FM o los que nos siguen a través de las redes sociales. Yo sé que está ahorita ustedes deseando escuchar este uno. Yo sé que son varios programas que usted tiene, pero vamos a decir que está en su programa favorito, Testimonios de Fe y de Esperanza, ¿cierto? Sí, y hoy queremos realmente compartir con ustedes, como han escuchado, testimonios de fe, precisamente desde las Sagradas Escrituras. Usted que nos está escuchando, ¿alguna vez se ha puesto a pensar si la humanidad tiene necesidad de usted? No sé, hermana Lorena, hermana Sandra, ¿se han puesto a pensar alguna vez? ¿La humanidad tiene necesidad de usted? Si no lo ha pensado, pues mire, le voy a hacer esta propuesta. Esto es para usted. La humanidad tiene, óigalo bien, necesidad de usted. Si la nota dijese, una nota no hace una melodía, no habría sinfonía. Y si la palabra dijese, una palabra no puede hacer una página, no habría libro. Si la piedra dijese, una piedra no puede levantar una pared, no habría casa. Si la gota dijese, una gota no puede formar un río, no habría océano. Y si el grano de trigo dijese, un grano no puede sembrar un campo, no habría cosecha. Y si la persona dijese, un gesto de amor no puede salvar a la humanidad, nunca habría justicia, ni paz, ni dignidad, ni felicidad sobre la tierra. Ama y obra de verdad. Pues solo el amor puede vencer el sufrimiento, el peso del amor que pones en el mundo. Aunque tú no veas su fruto, da una nueva sangre al cuerpo cansado de la humanidad. Porque así como la sintonía y la sinfonía, perdón, necesita de cada nota, como el libro también necesita de cada palabra, o como la casa necesita de una piedra, así también la cosecha necesita de cada grano de trigo, la humanidad entera tiene necesidad de usted, allí donde está, ya que es un ser único, creado por Dios, y por tanto, usted no tiene reemplazo. Les invito a que hagamos en este momento la oración. Padre, creemos, pero aumenta nuestra fe en esta tarde. Padre, de todos los beneficios que Jesús nos adquirió con sus sufrimientos, el mayor de todos es que tú seas nuestro Padre. Dios mío, fuente de toda vida y fuente de nuestra vida, creemos que eres nuestro Padre y que somos tus hijos. Creemos que tú nos amas con un amor sin límite y que por amor nos has traído a ti. Yo creo, Padre, pero fortalece nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.
Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y es por eso que hoy hablaremos de personajes bíblicos que lucharon con su fe y ganaron. Queremos compartir precisamente esta propuesta. Usted y yo somos personas amadas por el Padre. Y es así como vamos a darnos cuenta que suceden cosas que nos van a desafiar. Personajes bíblicos que lucharon con su fe y ganaron.
Muy bien, en esos personajes bíblicos tenemos a varios santos, ¿verdad? Incluso personajes que estuvieron con Jesús. Por ejemplo, tenemos al personaje a San Pedro. ¿Quién fue San Pedro? San Pedro fue uno de los 12 originales que estuvieron con Jesús. Pedro es conocido por su audacia. ¿Quién fue Pedro? Fue ese Pedro que fue alabado por Jesús al haber recibido la revelación del Padre que Jesús era el Hijo de Dios. También San Pedro tenía a su hermano Andrés. ¿Quién era? Era un pescador. Sí. Fue quien lo presentó, ¿verdad?, ante su divino maestro y lo llevó. O sea, qué interesante, ¿verdad?, esa experiencia de hermanos. O sea, San Andrés era hermano de San Pedro, quien se encontró primero con Jesús. Entonces, él lo llevó. Entonces, cuando llegó, tuvieron ese encuentro, Jesús, al verlo, o sea, ya sabía quién era San Pedro. Y lo conoció, ¿verdad? Y le dijo, Simón, hijo de Jonás, desde ahora te llamarás Pedro. O sea, cambió ese nombre. ¿Y qué significa Pedro? O sea, significa piedra, ¿verdad? Y desde aquel entonces, o sea, Jesús lo trató con distinción delante de los otros. Tuvo como esos privilegios, ¿verdad? De digamos, como esa afinidad de Jesús con San Pedro, que también lo colocó como con ese fundamento de la iglesia, como cabeza del colegio apostólico por voluntad de Jesús. Pero también Jesús tuvo varios encuentros, ¿verdad? Así con San Pedro. Entonces, pero en uno de esos fue cuando Jesús subió a la barca de Pedro y le mandó que hiciese, o sea, que se fuera dentro, ¿verdad? Y que echase las redes. Y en aquella ocasión, o sea, como San Pedro, Andrés, Santiago eran especialistas como en ese trabajo de ser pescadores. Entonces ellos ya habían pasado pescando toda la noche, se apareció Jesús y le dice, echa las redes acá. Y como quien dice, Jesús no era pescador, él era un hijo de un carpintero. Entonces se lo estaba diciendo un especialista, ¿verdad? Que echara las redes y dice, o sea, San Pedro lo hizo ¿por qué? Por fe y por obediencia. Entonces, pero San Pedro echó la red a donde Jesús le había dicho. Y cuando echó la red, o sea, fue ese milagro donde se llenó de peces. Entonces, estuvo, hay varios elementos, ¿verdad? La obediencia de San Pedro al reconocerlo, no porque él no supiera, sino que, o sea, es el maestro que me dice, yo lo voy a hacer. Y ahí fue donde el milagro aconteció. Y fue cuando ya aconteció aquel milagro y San Pedro le dice, ¿verdad? Apártate de mí, Señor, que soy ¿qué? Soy un pecador. Entonces, esa humildad de San Pedro.
Es que realmente nos detenemos un momento. Efectivamente, especialista en lo que está sucediendo es Pedro.
Sí.
El pescador por excelencia que sabe a qué hora, el lugar, el momento que se tiene que hacer, es Pedro. Y por eso es que lo impresiona, es decir, sobrepasa sus expectativas, Jesús. Al final, esas palabras están expresando realmente, oiga, usted sabe mucho más que yo, usted conoce más que yo, y usted me acaba de dar una gran lección. O sea, por eso es que lo sorprende, lo deja así, uh-huh, sin palabras, dice el acontecimiento, ¿verdad? Porque él, que es el especialista, no había pescado, y es con las palabras, confiando, logra lo que usted está comentando. Una pesca milagrosa, así se le llama.
Y qué interesante, porque Jesús, o sea, ve la apariencia, pero él conoce el corazón, conoce la profundidad, y cuando ve que Pedro se arrodilla y le dice, apártate de mi Señor, que soy un pecador, entonces Jesús se acerca como ese buen padre, lo anima y le dice, no temas, desde ahora en adelante serás pescador de hombres. O sea, qué bonito, ¿verdad? Ya no de pescados. O sea, pescador de hombres. De ahí fue donde ya Jesús le dio como esa misión específica a San Pedro.
El llamado, ajá, el nombre, la misión de Jesús hacia la persona, en este caso que usted está hablando concretamente, de uno de los apóstoles, el principal de ellos, el príncipe de ellos, Pedro, nada más ni nada menos. Y la Sagrada Escritura nos va llevando paso a paso, ¿verdad? Esos detalles nos hacen entrar y meditar y darnos cuenta de la situación, texto con texto, y que se va dando y se va descubriendo quién, uh-huh, es esta persona, la que tengo enfrente, la que me está llamando, la que me está invitando. Hay algo más allá que va tocando el corazón, en este caso del apóstol Pedro.
Uh-huh. Sí, y en otra ocasión, cuando Jesús estaba, ¿verdad?, en el mar de Galilea, estaban los discípulos, pero tenía como ese encuentro, ¿verdad? Pero las olas empezaron a estremecerse. Y en esos momentos, o sea, es como dicen, donde de verdad la fe se prueba. Entonces, estaban en aquellas olas muy altas. Jesús se les apareció sobre el mar, caminando hacia ellos. De momento, no lo reconocieron. O sea, no lo reconocieron. Y aquellas, imagínense, o sea, estaban en alta mar, las olas estaban muy altas, entonces, y se apareció, Jesús y las olas empezaron a tranquilizarse, pero ellos tenían miedo. Pero en esa confianza que estaban ahí los discípulos, reconocieron a Jesús, aquella confianza de Jesús, y le dice, pues, mándame ir a ti. Y ya cuando San Pedro se va y empieza a caminar, y ahí fue donde él, ¿verdad?, tuvo esa confianza, pero al mismo tiempo dudó.
Y es que a eso vamos, que uh-huh. ahí suceden cosas que vienen a desafiar la fe, y las preguntas surgen y nos hacen luchar contra lo que creemos. Luchar con tu fe no es un signo de debilidad, sino es una evidencia de tu humanidad. Y lo que vemos en
San
Pedro, lo que está señalando, los hombres y mujeres en la Biblia nos muestran esto. Es más, si vamos leyendo más despacio ese texto, nos daremos cuenta que la palabra que utiliza el Evangelio dice que estaban aterrorizados y gritaban. Y dice unos hombres gritando. Y dice el Evangelio, y era que tenían miedo. Uno como que no concibe, ¿verdad?, que sean hombres miedosos y que estuvieran gritando. Y el Evangelio lo va describiendo de esa manera. O sea, es algo tan fuerte lo que está sucediendo. Por lo tanto, no nos debemos de sorprender cuando usted y yo, que estamos escuchando y compartiendo esto, nuestra fe sea desafiada a un combate de lucha libre. La Biblia nos dice que luchemos la buena batalla de la fe. Ganar un combate de buena fe puede incluso hacernos más fuertes. Y aquí están los que estamos hablando, estos personajes que vamos a aumentar hoy. Vamos a empezar con Pedro, de un solo salto, hermana Sandra, hablando de Pedro, personaje bíblico que lucha con su fe y gana. Y es lo que estamos comentando. Seguimos. ¿Algo más de don Pedro por ahí?
Muy bien, hay varios, la Sagrada Escritura nos presenta así varios acontecimientos, ¿verdad? Donde Pedro es como ese protagonista. En nombre de todos los apóstoles. También hay otro pasaje así, que cuando Jesús predicaba en Cafarnaúm, prometió el alimento eucarístico de su cuerpo y de su sangre. Casi todos los oyentes se extrañaron y se marcharon sin querer oír más, diciendo, ¿quién puede oír semejante cosa? El maestro se quedó con los 12 y les preguntó, ¿os queréis ir también? O sea, los cuestionó, ¿verdad? Y Pedro, en nombre de todos, le responde, ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? O sea, ¿cómo esa confianza, esa convicción o esa fe tan fuerte, tan profunda de San Pedro al reconocerlo, ¿verdad? Y al hablar en nombre de los apóstoles y decir, ¿a quién iremos, Señor? En algún momento, queridos radioescucha, ¿usted ha pensado eso? Tal vez en grandes dificultades, que tal vez no encuentra como qué pensar, qué hacer y decir, bueno, si Dios es todo, ¿y si me voy? ¿Para dónde? Si solo Él tiene palabras de vida eterna. Por eso es que la fe es una de esas, o sea, es una virtud teologal, es un regalo que Dios nos da, donde nosotros todos los días debemos de pedirle a Dios que nos aumente la fe para que en esas dificultades nosotros saber a quién vamos a acudir.
Muy bien. Y es interesante porque, sí, es cierto, San Pedro considerado como uno de los discípulos principales escogidos por Jesús, y es conocido precisamente por esa audacia, o sea, se lanza, habla en primer lugar, ¿no? Y fue Pedro quien fue alabado por Jesús precisamente por haber recibido la revelación del Padre cuando él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y van diciendo todos, el profeta, él. Ah, ¿y ustedes quién dice? Y él responde y le dice, aquí está alabanza. O sea, sí, con una certeza, con una seguridad. Sí, pero cuando Jesús fue arrestado, precisamente vamos a encontrar a Pedro. ¿Qué pasa con Pedro? Pues lucha entre la fe, otra vez, y el miedo. Él negó conocer a Jesús con maldición y con juramento. Eso nos lo narran los evangelios. Pedro había estado tan seguro de su fe antes de que ese suceso ocurriera. Jesús sabía que realmente no lo era, o sea, no era fuerte. Jesús habla y le había predicho ya la negación de Pedro y oró para que la fe de Pedro no fracasara y no lo hizo. La fe de Pedro lo trajo de regreso a Jesús, quien no solo lo reconcilió, sino también que le pidió que alimentara a sus ovejas. Entonces, el espacio de hoy nos ha tocado así como con el personaje de Pedro, nos hemos quedado dándonos, sí, puntos de reflexión en este acontecimiento. Somos igual a Pedro. De momento nos sentimos fuertes, decimos sí hacia adelante, pero en el momento de la prueba echamos para atrás y todo se oscurece, todo se mueve y luego, ¿y ahora qué? Entonces la invitación es a darnos cuenta, si ellos en la Sagrada Escritura vamos a encontrar estos personajes que han tenido esas luchas y va para adelante y para atrás, igual usted, amigo que nos escucha, tenemos dificultades, problemas en todo momento, en toda situación. Entonces le invitamos a que revise hoy cómo es esa posición suya de la fe. ¿Somos ese Pedro? ¿Decimos sí? ¿O luego nos echamos para atrás y decimos no? Hacemos nuestra primera pausa y regresamos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Estamos en su programa nuevamente, queriendo compartir con ustedes testimonios de fe y esperanza. El día de hoy lo estamos haciendo a través de la Sagrada Escritura. En esta primera parte hemos hablado precisamente de un apóstol, Pedro. Ahorita la hermana Lorena nos trae otro personaje bíblico, ¿qué es?
El profeta Elías.
Vamos a
trazarnos un poco en la historia, aunque gracias a Dios tuvimos todo este preámbulo de la fe. ¿Y quién más para contarnos lo que el apóstol Pedro, con todo lo que la hermana muy bien nos ha recordado de la Sagrada Escritura y del Nuevo Testamento? Ahora en el Nuevo Testamento también el Libro de los Reyes nos presenta este gran personaje, el profeta Elías. Se dice que no se ha conocido un profeta más grande. Jesús menciona en el Nuevo Testamento que el más grande es Juan, pero en el Antiguo Testamento siempre se tiene como el más grande a Elías, este que hablaba con una palabra de fuego. Tanto es así que la Orden del Carmen lo ha tomado como su padre y fundador, se le llama, porque él con su fuerza defendió con celo la gloria de Dios. Y un carmelita vive para eso, para vivir en obsequio de Jesucristo como Elías en el Monte Carmelo y para dar gloria a Dios con su vida. Como también nos dice nuestra fundadora, ella quiere dar gloria a Dios y toda ella quiere ser gloria de Dios, como incluso este canto que acabamos de escuchar en la pausa, ¿no? De Isabel de la Trinidad, que quiere ser alabanza de gloria. Entonces, con toda esta grandeza que tiene el profeta Elías y con todo lo que rescatamos de este personaje, sabemos que Elías en el Antiguo Testamento pues vivió en el monte Horeb. Estando ahí, pues hizo grandes prodigios, porque estos profetas falsos se habían encargado de confundir al pueblo, y habiéndolo confundido se habían alejado del único Dios Yahvé. Y es Elías, con el fuego y la fuerza de aquel sacrificio, el que va a devolver la fe al pueblo, suplicando a Dios que haga una señal, que envíe fuego sobre el sacrificio, que seguramente ustedes ya recordarán toda esta escena del Antiguo Testamento. Pero Elías, en esta situación, ¿no? El tema de hoy se llama testimonio de fe a través de la Sagrada Escritura. Elías es un hombre de fe, porque en medio de que habían, nos dice la historia, 400 y tanto sacerdotes de Baal, estaba Elías solo. Elías se había quedado completamente solo. Pero viene acá la fe que lo mantiene, el deseo de la gloria de Dios, el celo que le hacía arder su fe, su esperanza, su caridad, como nos ha dicho la hermana, las tres virtudes teologales. Este gran profeta se encarga de devolver la fe al pueblo, y lo hace a través de su mismo sufrimiento, a través de su misma persona, y es en esta situación que vive, en la que él también se siente en un principio abandonado de Dios, porque cuando Jezabel, la esposa del rey, empieza a perseguirlo, él va a sentir que Dios lo ha abandonado. Recordarán ustedes el pasaje cuando Elías va huyendo en el desierto después de matar a estos falsos profetas de Baal, que Elías se duerme, dice, bajo una retama se duerme y sintió la muerte. Se deja prácticamente morir, pero viene un ángel que lo toca, que le dice come y que lo invita nuevamente a caminar. Come, dice la Escritura, y vuelve a dormirse. Y así, por tres veces hace lo mismo el ángel, y con la fuerza de aquel alimento, dice, Elías caminó hasta llegar al Horeb, al monte de Dios, donde Elías en el Antiguo Testamento es de los pocos profetas que dice que tuvo la gracia de ver la gloria de Dios. Porque Dios le dice que si él se considera digno, que espere, que lo va a ver pasar. recordaremos todos ese pasaje. Exacto, cuando le dice que lo identifique y hay un fuerte terremoto, pero el Señor no estaba ahí, un fuego ardiente, pero el Señor no estaba, una brisa tempestuosa y el Señor no estaba. Y es en el momento en el que viene la brisa suave, cuando Elías identifica que es el Señor el que está pasando. Y puede ver esa gloria de Dios y con esa fuerza de ver pasar a Dios regresa. Desanda el camino, como le dice el ángel, regresa con su pueblo, vuelve a su realidad. Y desde ahí, Elías es capaz de iluminar la realidad desde la fe, desde el encuentro que ya ha tenido con el Señor. Tuvo que ir al monte para encontrarse con el Señor y luego bajar. Esta dinámica bien conocida en la Sagrada Escritura, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús que sube al monte, Moisés que va al monte para encontrarse con la gloria de Dios que siempre se manifiesta en lo alto. Y luego bajar y hacer realidad aquel encuentro, que este encuentro van a ser siempre de la oración, de esa cercanía con Dios, que es lo que nos presentan los santos del Carmelo, de nuestra Santa Orden del Carmen, a través del profeta Elías. La fe, la constancia, el deseo de la gloria de Dios. Lo que dirá la regla antigua, no escrita por San Alberto de Jerusalén, el carmelita debe vivir en obsequio de Jesucristo, meditando su ley día y noche. Por eso Elías, lo tomamos hoy como un personaje de la fe en el Antiguo Testamento, y que nosotros los carmelitas procuramos día a día hacerlo actual con nuestra vivencia de la regla del Monte Carmelo.
Cuando usted ya no pueda más, usted que me está escuchando, cuando vea que todo le sale mal y que solo vea nubes oscuras, cuando sienta que está solo en este mundo, incluso cuando esté tentado a creer que Dios se ha olvidado de usted, Él está a su lado siempre, siempre caminando junto a usted. Sus huellas siempre están junto a las suyas. Y es lo que tenemos el día de hoy, la propuesta. Dos personajes hemos tocado, dos personajes bíblicos a través de los cuales sí hay fe. Momento fuerte que decimos, sí, Señor, yo creo. Pero cuando viene el problema, la dificultad, la experiencia fuerte de el Dios que se te esconde o el Dios que te queda callado, el Dios que no te dice nada, doblar rodillas y clamar al Señor. Alguien me comentaba hoy el caso de un estudiante de medicina, ya terminando su carrera de medicina, está él en su servicio social, casi para finalizar, dice, y lamentablemente esta persona, ante todo lo que está viviendo, lo que está sufriendo, solo nos quedan dos cosas, dobla rodilla y clama al Señor, o la desesperación. Y la desesperación, ¿a dónde te va a llevar? Has perdido sentido de tu vida. Cuando se pierde el sentido del por qué, para qué vivo, es cuando es necesario, hemos tocado fondo, clamar al Señor en la oración. Y es lo que estamos escuchando en estos dos personajes que hemos tocado el día de hoy, a nivel de lo que es la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la que nos ha de iluminar y decir, ¿van a haber problemas? Sí, en la vida siempre hay problemas. Dificultades, sí, llámele enfermedad, llámele como usted quiera ante lo que está viviendo. Pero cuando se toca a fondo, doblemos rodillas y clamemos al Señor. Y lo que yo quiero compartir el día de hoy, hemos tocado de la Sagrada Escritura, y vea lo que nos ha llegado. En la oficina de postulación de la Sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, tenemos más de 500 testimonios y demuestra esto, lo que es la fe. Tengo aquí el testimonio 109. El médico vio, dice la señora Blanca Estela Pérez Rodríguez, el médico vio que realmente había un cáncer en el pecho izquierdo. Cuando el médico me dijo estas palabras, yo con mucha confianza le dije a Dios, bueno, Señor, tú me metiste en esto y tú me tienes que sacar bien de todo esto. Y desde ese momento sentí mucha paz y tranquilidad. Hemos tenido, a lo mejor usted que me está escuchando, ese momento en que estamos ante el médico y el médico le dice, mire, señor, mire, señora, mire, joven, ante los exámenes le tengo esa noticia. ¿Y cómo se siente, no? Hay un cambio de 360 grados en nuestra vida cuando nos dan un diagnóstico de eso. Y sigue diciendo el testimonio. Se me operó ambas mamas para hacer un diagnóstico, resultando que efectivamente había un cáncer en la mama izquierda. Y la derecha estaba sana. Yo invoqué la intercesión de Madre Clarita y sentí que siempre me acompañó. El día 5 de mayo fui sometida a la intervención quirúrgica que duró 5 horas y media, de las 7 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Aquí fue que me quitaron todo el pecho, con 11 ganglios saliendo en la biopsia totalmente limpia. Y lo mismo los ganglios y todo el lugar donde se había ubicado el cáncer. Dijo el doctor que estoy completamente limpia de esa enfermedad, que estoy sana. Yo doy gracias a Dios por su bondad. Gracias a Madre Clarita que siempre me acompañó en este proceso de curación. Sí, ante la enfermedad, doblar rodilla, clamar al Señor. Y somos obra suya, no estamos solos. Tengo el testimonio 110. Yo tenía necesidad de viajar a Estados Unidos, pero tenía que ir a sacar visa. Gladys Cristina Brenes de Trigueros. Inicié los trámites hace 15 días. Entonces recordé a Madre Clarita. Tomé la estampa, hice la oración. Comencé a invocarla y a pedirle que me ayudara para que lograra obtener mi visa. Era algo tan difícil obtener la visa para Estados Unidos, porque en este momento yo no estoy trabajando y esto hace mi situación muy difícil. Resulta que me dieron cita para entrevista en la Embajada Americana para el día 10 de julio a las 9:15 de la mañana. Yo comencé a invocar a Madre Clarita con más insistencia y le prometí que si lograba obtener la visa, daría mi testimonio ese mismo día. Me llevé la estampita en la cartera y le pedí mucho durante toda la mañana. Al llegar, vi que habían 3 personas atendiendo al público y comencé a ver que la mayoría no lograba obtener su visa. Y me preocupé mucho, intensifiqué mi oración y le pedí a la Madre Clarita que no me fuera a abandonar. Cuando llegó mi turno, la persona que me atendió, yo sentí que fue muy amable. Yo sentí muy fácil el trámite y al final me aprobó mi visa. Yo estoy tan agradecida con Madre Clarita y con Dios por escuchar mi oración. De estos tenemos, repito, más de 500 testimonios. Personas que han vivido situaciones difíciles de una manera o de otra, de salud, de viaje. Vean acá en este caso que les comento, de la visa. Y sin embargo, se pone todo en las manos del Señor. Y a eso es lo que le invitamos a usted que nos está escuchando. Darnos cuenta que en el caminar de la vida no estamos solos. Dios camina con nosotros. Y confiar que, como estamos diciendo al inicio, la fe es una virtud teologal. Es decir, esa virtud no viene de Dios. Y que el día del bautismo usted y yo recibimos esa virtud de la fe, de la esperanza y de la caridad. Pero debe de crecer, debe de manifestarse en la vida. ¿Y a través de qué? De los acontecimientos, de la frecuencia de los sacramentos, a través de nuestra fe, a través de ese compartir la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Mi fe se va acrecentando, mi fe va creciendo, y en los momentos de la prueba nos agarramos de la fe. Y esa es una actitud de fe. Y les decía anteriormente, en un programa, recuerdo anterior, que cuando algún religioso, algún sacerdote, alguna religiosa sale y dicen, es que estaba en crisis vocacional. Y generalmente dicen, no era crisis vocacional, era una crisis de fe. O sea, donde empiezas a dudar de todo, de la palabra de Dios, de los sacramentos, empiezas a dudar de la presencia de Dios en nuestra vida. Como dice la Santa Madre Teresa de Jesús, en nuestro interior está la habitación de Dios, ahí está Él. Y lo dicen todos los santos. Sor Isabel habla sobre todo de la inhabitación de Dios en el alma. O sea, la presencia real de Jesús que está con nosotros, caminando con nosotros desde nuestro bautismo. Entonces la fe, pidámosle al Señor. Acordemos aquel otro texto del Evangelio, cuando aquel padre llorando por su hijo le dice a Jesús, si puedes hacer algo, por favor, le dice, ¿qué es eso de que si puedes hacer algo? Le dice Jesús, y él le dice, creo, Señor, pero aumenta mi fe. O sea, me tambaleo, ¿verdad? Entonces, lo mismo nosotros, ante las situaciones, los problemas, las dificultades, nuestra fe a veces parece chiquitita, pequeñita, y hemos de pedirle, Señor, entonces, aumenta la fe. Por eso al inicio del programa nuestra oración fue esa. Señor, auméntanos la fe. Usted que nos escucha ahí donde está, en casa o en el trabajo, a lo mejor está viviendo situaciones así, donde usted siente que las puertas se cierran, las ventanitas se cierran, los amigos en que usted confiaba le dan la espalda. Es el momento de doblar rodilla y clamar al Señor. Aumenta mi fe. Ante lo que me está pasando, dame, Señor, esa fe que me haga seguir adelante. No sé qué dicen ustedes. ¿Están de acuerdo?
Sí, ciertamente. O sea, la fe es un don, es una gracia que, como ya decía hermana Marlene, o sea, nosotros la recibimos en el bautismo. Es algo innato que se nos da, ese regalo que Dios nos da. Pero, o sea, debemos de fomentarla, pedirle a Dios siempre, o sea, en nuestras oraciones debe de ser: Señor, aumentame la fe de creer que tú eres Dios, que tú estás, que tú existes y estás conmigo. Entonces, esa fe debemos de pedirla siempre al Señor.
Y es que también, ¿no?, el apóstol, vamos a decir, el apóstol Pablo dirá en Romanos 10:17 que la fe viene de la escucha. La Sagrada Escritura es muy importante, toda la tradición de la Iglesia, todo lo que pueda llevarnos a aumentar nuestra fe, porque Pablo claramente lo dice, ¿no? La fe viene de escuchar, viene de acoger esta palabra que siempre tiene algo para decirnos. Siempre la Sagrada Escritura dice viva y eficaz, trasciende el tiempo porque es palabra de Dios, porque es la voluntad de Dios plasmada en la realidad de unos seres humanos. Y esta fe que viene de escuchar debe llevarnos a la acción concreta, a todo lo que han vivido los profetas, los apóstoles, los discípulos, para que podamos nosotros ser auténticos testimonios de fe, como lo ha sido la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, y lo sigue siendo para nosotras, sus hijas.
Sí, no, y sobre todo en este caso, hay personas que me dicen, mira, ante las situaciones que estamos viviendo, es que mucho trabajo, ya no estamos yendo a la iglesia, ya no estamos en oración, ya no podemos ir a misa el domingo. Oiga, se está alejando, usted se va a ir enfriando. Cuando usted va dejando, es que no pude, es que el tiempo lo hace usted, y sobre todo en domingo. Es que hay prioridad, el paseo, el descanso, el dormir hasta tarde. No, mi prioridad uno va a ser ir a la Santa Misa. Entonces usted ve en su parroquia los horarios, ¿qué más le conviene? No, quizás el de las 10, o alguien dice, no, el de las 12 mejor. ¿Y por qué mejor no el de las 7 de la mañana? Ay, que estoy cansado, voy a dormir. Son prioridades, ¿de acuerdo? Y a partir de acá, revise, a lo mejor se ha alejado del Señor, porque no le ha dado oportunidad ese tiempo de la oración. La oración es un hablar con Él. En la noche, antes de acostarse, mire, un Ave María, y gracias, Señor, por lo que hemos vivido. Al levantarse, al iniciar la jornada, gracias, Señor, por este día que empezamos, y vas a otro Ave María. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y volvemos.
Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
Estamos ya, aunque usted no lo crea, en la última de las partes de nuestro programa, casi ya para cerrar. Y queremos realmente, usted que nos está escuchando, hablando de la fe, ¿habrá pasado usted algún momento difícil? ¿Usted habrá sentido algún momento, esto que hemos comentado, esos momentos fuertes que usted se siente fortalecido, y esos momentos de que todo se apaga, la luz se apaga, las puertas se cierran, usted se siente solo o se siente sola? ¿Será que usted que nos escucha no habrá tenido un momento de esos que estamos comentando? Si usted lo ha tenido, escríbenos y díganos ahí su mensaje de esta tarde. Y si no lo ha tenido, pues yo le invito a que se prepare, porque todos pasamos por esto. Necesitamos crecer en la fe. Necesitamos, y es a través de, como dice la palabra de Dios, el Señor va a podar la plantita para que dé más follaje, para que dé más fruto. Entonces vamos a ser podados, sí, en la fe, en la esperanza y también en la caridad. Entonces prepárese, si usted todavía no ha recibido esas experiencias, prepárese, porque le va a venir en un momento determinado. Y ya sabe, hay que doblar rodilla y clamar al Señor. La hermana Santa nos quiere compartir algo que encontró ella, dice el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué dice?
Sí, en el número 155 del Catecismo de la Iglesia dice que en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Creer es un acto del entendimiento que asciende a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. ¿Quién dice esto? Santo Tomás de Aquino, o sea, este doctor de la Iglesia, ¿verdad? Nos dice que la fe, la inteligencia y la voluntad cooperan en la gracia divina. Eso es lo que nosotros les mencionábamos hace un momento, ¿verdad? La fe es una gracia, la fe es un don, que cooperan en esa gracia divina. Por eso nosotros insistimos, ¿verdad?, de que pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Ya les colocamos esos dos personajes importantes, San Pedro y el profeta Elías. También hemos compartido esa experiencia de fe de estas personas que han pedido la intercesión de la Madre Clarita, y como lo han pedido con fe, o sea, lo han logrado.
Han obtenido la gracia, sí.
Exactamente.
Exactamente, es el momento
de clamar al Señor, que nos dé la gracia de poder trascender, de poder fortalecernos en la fe y saber que detrás de este momento, después de la tormenta, viene la calma. Es un momento de prueba para usted, de soledad. El Señor está con usted. El Señor camina con usted. Vivir, y gracias por seguir escuchando Radio María. Radio María nos da esas palabras de aliento, de ánimo, de luz en nuestra vida. Y recordar el día de hoy es eso, testimonio de fe. La Sagrada Escritura, la Palabra de Dios, ilumina nuestro caminar también. Y cuando usted me habla de esa situación, de problema de su hijo, de la soledad que usted experimenta, es el momento de orar, porque la oración nos une, el sufrimiento nos une, y la fe nos viene a fortalecer.
Muy bien, y pasamos también a este espacio vocacional que siempre compartimos con ustedes.
Exactamente, es el momento, la hermana Lorena ya se hizo sentir. Sí, vamos a darle su espacio vocacional. Muy bien, promoción vocacional. Bueno, Jesús sabemos. Sigue llamando. Ok, hermana Lorena, es su espacio.
Ok, sabemos que la fe es lo contrario del temor.
Exacto.
Y tener fe es elegir a Dios a pesar de las demás posibilidades. Y ante esto, pues no se puede quedar atrás la llamada del Señor. Así como hemos escuchado al principio esa llamada de Pedro, como hemos compartido también la experiencia de Elías y la experiencia de nuestra madre fundadora, la sierva de Dios, Madre Clara María de Jesús, tan cercana para nosotras sus hijas. También sabemos que escuchar la palabra, acogerla y hacer, digamos, consagrarnos, ser exclusivamente para Dios y para su servicio, también es un don de fe. Por eso, este espacio vocacional, querida joven, querido joven que nos escuchas, está dirigido a usted, para que si usted siente en su corazón el deseo de que el Señor sea auténticamente el único dueño de su vida, el que va a mover todo su quehacer, pueda responderle a través de la llamada vocacional. Sabemos que tenemos varios tipos de llamada, pero el llamado a la vida religiosa es un don maravilloso de Dios, como también lo es el matrimonio, la vida de soltería. El Señor siempre sigue llamando, pero llama para que nos decidamos auténticamente por Él. Por eso sabemos que solo Dios puede dar la fe, pero usted puede dar su testimonio de que vive auténticamente para Dios. Solo Dios puede dar la esperanza, pero usted puede devolverla a aquellos que lo han perdido a través de la vida religiosa, siendo usted auténtico testimonio de fe. Solo Dios puede dar amor, pero usted puede enseñar a amar. Solo Dios puede dar la paz, pero usted puede sembrar la unión. Solo Dios puede dar la fuerza, pero usted puede animar al desanimado. Solo Dios es el camino, pero tú puedes enseñárselo a otros. Solo Dios es la luz, pero tú puedes hacer que brille a los ojos de todos. Solo Dios es la vida, pero tú puedes hacer que florezca el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo que parece imposible, pero tú puedes hacer lo posible. Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar contigo. Teresa de Jesús tiene una poesía que seguramente a todos les estaba resonando en este momento, ¿no? Solo Dios basta, dirá ella. Y Madre Clarita también nos dirá, todo lo mejor para Jesús. Toda soy ya de Dios, dirá ella. Porque el deseo de la vida religiosa es ser completamente para Dios. Así que si sienten el deseo en su corazón de servir completamente al Señor, y escuchen esa llamada que vamos a escuchar la próxima semana en uno de los evangelios, cuando Jesús le dice a Pedro, ven y sígueme. Si usted escucha en su corazón con diferentes signos que el Señor pone en su vida, escucha ese ven y sígueme, no tenga miedo, porque Él le dará todo lo necesario para emprender ese camino de fe.
Efectivamente, totalmente de acuerdo con usted, hermana Lorena. Ya me dan ganas de decirle, yo también quiero. Con esas palabras, esa exhortación, imagínese. El Señor quiere contar con usted y con nosotros, con cada uno de nosotros. Así que la invitación está hecha. Póngase en la presencia de Él y diga, sí, Señor, quiero servirte. Y ahí donde usted está, en medio de su situación, de sus dificultades, ofrézcase al Señor, póngase en las manos del Señor y vea que el Señor le va a ir dando esos pequeños espacios donde una persona se va a acercar y le va a decir, mire, me quiere ayudar a acompañar a este enfermo, mire, me quiere ayudar a llevar esta agüita azucarada al vecino. En pequeños detalles, el Señor le va a ir mostrando a usted cómo quiere que usted le sirva, dónde quiere que usted le sirva, porque el Señor no escoge a la gente preparada, Él prepara a sus escogidos, y Él nos sigue llamando a todos, a usted, ¿dónde está? Ahí donde usted se encuentra, en el trabajo, en la casa, en la actividad que usted esté.
el Señor le sigue llamando. A través de su trabajo, a través de su estudio, a través de lo que usted realiza, alaba y bendice al Señor si todo lo hace en el nombre bendito de Jesús. Entonces, la invitación que nos hace la hermana Lorena, yo digo, usted póngale en la presencia del Señor y así como agudices, póngase unos audífonos, ¿verdad? Para que pueda escucharlo. Ahí lo tiene cerca. Y no hay que gritarle como salió gritando los apóstoles del miedo, ¿verdad? Sino que suave, el suave, él está a la par suya.
El susurro, ¿no? El silbo suave de Elías.
De Elías, sí.
Exacto, el paso de Dios es un silbo suave.
Suave.
Sí, porque lo escuchamos eran los gritos de estos hombres, ¿verdad? Que era de miedo, de terror. Sí, eran ellos, espantados. Pero Jesús les dice, ¿verdad? No tengan miedo. Ah, la palabra de Jesús es efectiva y les quita el miedo. Entonces usted, si se siente solo, la palabra de Jesús le va a hacer que a usted que se sienta acompañada por él y lo va a descubrir, y sobre todo su presencia real y verdadera en la Eucaristía. Si tiene oportunidad de asistir a la Eucaristía diariamente, hágalo. Si solamente puede el domingo, pues no deje ese domingo de asistir a la Eucaristía, escuchar la palabra y participar del banquete eucarístico, que es el prepararnos, el disponernos a nuestros oídos, nuestros audífonos especiales para oír el paso de Dios, que es suave y nos invita, repito, a contar con nosotros, el llamar, el dar la respuesta positiva. Él cuenta con usted, cuenta conmigo y cuenta con cada uno de aquellos que nos sentimos llamados, que hemos sido tocados por la gracia del Señor. Así es que hoy la invitación es a vivir de fe en esta semana, hermana Sandra.
Muy bien, pedirles que siempre pidamos a nuestro Señor que aumente la fe y a orar todos por el aumento de vocaciones a la iglesia.
También, ¿verdad?, no olvidar, hermanos, la importancia de acudir siempre asiduamente a la Sagrada Escritura. Siempre ir a ella, porque sabemos que, lo dice, ¿no?, Santo Tomás, la Sagrada Escritura es una fuente a la que yo voy y sacio mi sed. La fuente no deja de correr, al contrario, es más grande la fuente. Yo sacio mi sed, pero la fuente siempre viva. Entonces vamos a esa fuente, llenémonos de la Sagrada Escritura, porque ahí, como dice Teresa también en la oración, descubriremos verdades. La Sagrada Escritura va a ponernos como de frente todo aquello que la Madre también nos ha dicho. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Vayamos a la Sagrada Escritura, a los Evangelios, conozcamos más al Señor. Y eso nos va a ir dando fuerza. Usted no sabe qué hacer, no sabe cómo orar, lea la Sagrada Escritura. Especialmente, no siempre nos recomiendan iniciar la lectura en el Nuevo Testamento con el Evangelio de Marcos. Este evangelista tan sencillo en su composición, pero de tanta riqueza. Vayamos a la Sagrada Escritura y junto con María, escuchemos la voz del Señor.
Así que llegamos al final de nuestro programa.
Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.